Europa o responde de una manera...
Una larga historia de despojo y de vasallaje.
Has hecho un resumen excelente de todos los aspectos de la crisis.
¿Qué tan preparada estaba España para la pandemia? Cero.
Con aquella famosa expresión de Bolsonaro de que es una gripecina.
Bienvenidos a Historias del Presente,
podcast del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.
Y que busca explorar las crisis no sanitarias de la actual pandemia del COVID-19.
No solo sobre lo que el COVID ha dejado al desnudo, sino también por esas cosas que ya venían rotas, ¿no? Y cómo justamente se exacerban con la pandemia.
Hola y bienvenidos y bienvenidas a Historias del Presente, un podcast del Centro de Investigación y Estudios Políticos que explora las crisis no sanitarias de la actual pandemia de COVID-19. Soy Marilaura Acuña, politóloga y estudiante de maestría en Desarrollo Sostenible y seré su anfitriona el día de hoy.
Yo también te quiero ver. Se guitarra, mujer.
La crisis del COVID-19 se presenta hoy como una grave amenaza, no solo a la salud, sino también al bienestar económico y la estabilidad política de los países. Ciertamente se han abierto nuevos debates en torno a temas como migración y las políticas de austeridad frente a la pandemia, develando diferentes respuestas sociopolíticas. En Europa, estos debates se abren en un contexto ya de por sí marcado por las tensiones en torno a la cuestión migratoria, generadas más que todo frente a la crisis de los refugiados, que tuvo su pico en el 2015 y que tiene que ver con las miles de personas que cruzan el mar Mediterráneo hacia Europa, huyendo básicamente de la guerra y violencia. Sin duda alguna, las personas migrantes y refugiadas han sido desigualmente afectadas por las medidas tomadas para combatir el virus, debido a su posición marginal en las sociedades europeas. Esta posición tiene que ver en gran parte con el ascenso de movimientos nacionalistas que en los últimos años han impulsado por una agenda sobre todo antimigración y euroescéptica. En esta coyuntura cabe entonces preguntarnos si es la crisis de una u otra forma un caldo de cultivo para el triunfo electoral de estos movimientos nacionalistas. Y precisamente ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Nos acompaña David Adler, quien es economista político y actualmente coordinador general de la Internacional Progresista, una iniciativa global que busca unir fuerzas progresistas de diferentes rincones del mundo. El trabajo de David se ha enfocado en sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, y ha desarrollado investigaciones en Reino Unido, México e India. Hola David, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchísimas gracias por la invitación, es un placer.
Bueno, entonces para comenzar un poco con la discusión, vamos a poner primeramente en contexto el tema que queremos abordar el día de hoy. Durante el primer confinamiento en Europa, como respuesta a la crisis del coronavirus, diversas organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes estuvieron activamente denunciando un relativo abandono de los gobiernos hacia esta población. Por ejemplo, el cierre de oficinas de migración puso en pausa procesos muy urgentes de asilo político y además están aquellos campos de refugiados que no cumplen con servicios básicos de higiene que básicamente se convierten en puntos clave para el contagio del virus. Encima de esto, el confinamiento afectó enormemente el sector del empleo informal, en donde precisamente laboran muchas personas en condición migratoria irregular. Entonces, David, en este contexto, ¿cuál podríamos decir que es la relación entre las medidas tomadas por los gobiernos europeos y los esquemas ya existentes de política migratoria a nivel europeo? Y si a partir de ahí podemos un poco ir develando cómo esas medidas de una u otra forma profundizan las desigualdades sociales, afectando particularmente a las poblaciones más vulnerables, como ya mencionamos, lo son las poblaciones migrantes y refugiadas.
Lo interesante, o lo más preocupante, es que de verdad nada ha cambiado. Es cuando todo estaba como en la nube y todo en una atmósfera de cambios radicales en la política económica, la política social, como experimentando un fenómeno completamente nuevo, ¿no? De ese confinamiento y un tipo de pandemia que nunca hemos visto en la gran historia de la humanidad, que nada ha cambiado en la política de migración en Europa. Específicamente, por ejemplo, cuando vemos los campos como llenísimo de personas que han migrado de varias partes de África y del Middle East, que han estado ahí sufriendo por condiciones horribles, ¿no? Por años. Has mencionado el año 2015. Y otra vez lo interesante es que no hemos visto mucho en el avance de los derechos humanos, una política más como decente en la política de Europa. Siempre están buscando pretextos para ignorar las demandas y las voces de migrantes que están ahí en los campos y en las sociedades, en como ciudades alrededor de Europa, específicamente en el sur. Entonces yo, por ejemplo, estaba en Roma y antes en Atenas, dos ciudades en que tenemos sí gran comunidades llenos de migrantes, pero sin derechos, sin el derecho de permiso a acceder a los recursos y los servicios del Estado. Y otra vez, lo que hemos visto en estos 6-9 meses de COVID es que no han percibido una motivación cambiar esas políticas para acomodar esta crisis humana en esas comunidades que están ahí en la margen de la sociedad europea. Entonces, para mí, eso es lo más horrible, lo más interesante, lo más sorprendente, que cuando todo estaba cambiando, Europa decidió que todo estaba bien en su política. No fue, no, hablamos mucho de como un normal nuevo y aún después de, no has mencionado como el gran fuego ahí en el campo, en la isla de Lesbos, que para nosotros hemos estado esperando un momento cuando Europa sí sucede o logra despertarse. Y está dentro de una pandemia, dentro de condiciones muy peligrosas para todos, estar en condiciones tan como cerquitas y sin sanidad. Esperábamos que este momento iba a ser un momento para despertarse y no llegó. Y siempre parece que estamos esperando un momento que nunca llega, que es un momento de cuando la gente de Europa y los políticos de Europa deciden que las vidas de los migrantes valen la pena apoyar y garantizar los derechos que pertenecen a ellos.
Sí, precisamente como mencionas, básicamente nada ha cambiado en esta política europea. Y más bien el manejo de la crisis lo que nos muestra es esta Europa que podríamos decir que está cada vez más dividida, ¿no? Y precisamente se tomaron medidas eminentemente de carácter nacional en lugar de optar por esquemas más cooperativos a nivel regional que podríamos decir se podrían relacionar más con este ideal regional europeo, ¿no? Sino que más bien vimos un cierre de fronteras de forma muy descoordinada. Y vimos incluso cómo los países estuvieron compitiendo por insumos médicos, protegiendo sus propias economías. Y bueno, precisamente este tipo de medidas han suscitado nuevos debates sobre, en realidad, discusiones que ya vienen desde hace rato en la escena política y que son bastante polémicas, ¿no? Y que tienen que ver con las regulaciones migratorias y las políticas de austeridad, por nombrar dos de esos grandes temas. Y precisamente en este contexto lo que hemos visto es que está este movimiento de la extrema derecha que cada vez toma más fuerza y que parece que tiene una cura para la pandemia, y que la cura es el nacionalismo, ¿no? Y precisamente lo que hemos visto es que estas fuerzas han de una u otra forma aprovechado la crisis para avanzar en sus agendas anti-inmigración y euroescépticas. Y precisamente para el caso europeo podemos ver varios ejemplos de cómo hay una clara politización de la pandemia a favor de discursos xenofóbicos y populistas. Entonces, tomando esto en cuenta, David, desde tu perspectiva, ¿cómo esos movimientos nacionalistas han precisamente aprovechado el contexto de crisis para movilizar sus discursos xenofóbicos, populistas, euroescépticos, antimigración, todo esto?
Sí. Para mí es muy importante proveer o intentar una corrección en esa narrativa. Porque la narrativa del establishment político en Europa es que hay dos campos. El campo de la política justa y liberal, ¿no? Y los ídolos de ese campo son de Angela Merkel, por ejemplo, o aún más potente, Macron. Y hay otro campo populista, campo nacionalista, que quiere dividir a las sociedades europeas, que quiere avanzar con una política más peligrosa, más antimigratoria, más como a favor de una visión de Europa para europeos blancos, ¿no? Y no me gusta nada esta narrativa, porque es falsa, porque la verdad es que esos dos campos no solo se necesitan, y se necesita muchísimo, ¿no? Porque Macron necesita a Le Pen, la populista francesa, para promover su política tan vacía, tan que no tiene nada de popularidad, para decir que tenemos esa gran amenaza populista y tenemos que unirnos en mi tipo de política centrista para frenar el avance del populismo en Francia, en toda Europa. Pero más importante en ese tema de que estamos discutiendo ahorita es que esa narrativa de que hay dos campos luchando contra sí mismo o peleándose ignora la realidad de que hay un gran consenso hoy en día en Europa, un gran consenso entre las populistas de derecha y las figuras más respetables del centrismo, que sí quieren construir muros y promover un tipo de Fortress Europe, ¿no? No sé cómo se dice fortress en español, pero como que queremos mantener fronteras muy seguras contra la gran amenaza de migración. No, esto es un vocabulario, es un retórico que no pertenece a la ultraderecha, que no tiene nada que ver específicamente con los populistas. No, ese es como exactamente la voz con que habla Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y la gran figura que representa el europeísmo hoy en día. Y puedes ver en los speeches de Hungría, de ese chavo de Fidesz, que no me acuerdo cómo se llama, Orbán, Viktor Orbán. Él dice, 10 años antes, mis opiniones, mi punto de vista sobre los migrantes era, o pertenecía, loca, completamente, ¿no? Que yo estaba hablándole de la necesidad de construir más muros, de como confrontar este tema y las personas que están amenazándonos culturalmente y en temas de seguridad. Pero él dice, y él tiene toda la razón, que hoy en día él es, su opinión pertenece al establishment político, que no es algo controversial decir eso. Y podemos verlo no solo en nivel retórico, sino en la política en el Mediterráneo, donde las fuerzas de Frontex, de europeos, están allí como permitiendo personas morir, dejando ahí a ellos africanos ahí en el mar para morir. Y esa es otra cosa que no, en que no hemos visto nada de un cambio, un tipo de como despertando la humanidad de Europa. Lo opuesto, que lo que hemos visto durante esta pandemia es como noticia, después noticia, después noticia de barcos que están ahí abandonados en el mar sin el apoyo de las autoridades de Europa. Entonces, yo pienso que tenemos que reconocer el nivel, como la profundidad de esta visión de Fortress Europe. Y tenemos que dar, tenemos que como reconocer el gran éxito de las fuerzas populistas de derecha, no en dividir el continente, ¿no? Sino en capturar el centro del espectro político y las instituciones políticas en Bruselas, en Frankfurt, en Roma, en todas partes, ¿no? So, sí, yo obviamente estoy como provocando un poco, pero para todos los que están escuchando, digo, investiga como cuáles son las diferencias entre la política de migración de Macron y la política de migración que está avanzando a Le Pen. Y vas a ver que no hay como un metro de distancia, distancia entre ellos.
Claro, es súper interesante lo que planteas de cómo en realidad estas son falsas divisiones de una u otra forma, ¿no? Quizás lo que pasa con los partidos populistas de esta derecha más extrema es que son un poco más descarados, ¿no? En su discurso es un poco más explícito. Por ejemplo, si lo relacionamos un poco con el tema del coronavirus, en Italia vimos como, por ejemplo, Matteo Salvini estuvo criticando precisamente al gobierno italiano por la entrada de barcos con migrantes rescatados durante el cierre de fronteras, culpándolos de una u otra forma traer el virus a Italia. Después también el primer ministro de Hungría que mencionas, Viktor Orbán, fue conferido poderes de legislar por vía de decreto, lo cual ya de por sí es alarmante, ¿no? Con sus propuestas un poco antidemocráticas que ha venido impulsando. Y otros muchos ejemplos, por ejemplo, en Bélgica, un legislador del partido de extrema derecha estuvo difundiendo información incorrecta para criticar ayudas económicas que estaban dirigidas hacia Marruecos con claras intenciones nacionalistas y de nuevamente plantear esta narrativa de los otros y nosotros, ¿no? Bueno, moviéndonos un poco en la discusión y yéndonos un poco al origen de esta situación, podemos decir que el ascenso del nacionalismo en Europa definitivamente no ocurre en un espacio vacío, sino que responde a un contexto social, económico y político muy específico. Y en los últimos años, el apoyo de la ciudadanía europea a esos partidos políticos populistas aumentó de un 7% a más de un 25%, lo cual es sumamente alarmante. Entonces, bueno, como ya vos mencionaste algunos ejemplos, tenemos Britain First en Reino Unido, La France d'abord en Francia, Prima l'Italiana en Italia, y así podemos continuar con muchos ejemplos de estas narrativas que finalmente son identitarias y que de una u otra forma se apoyan en la idea de construir este otro del que tenemos que defendernos, ¿no? Como ya estaba mencionando. Y precisamente el manejo político de la crisis de los refugiados, por mencionar solamente una coyuntura específica, ha influenciado precisamente el uso de este discurso de los migrantes como chivos expiatorios, básicamente como portadores de una amenaza a la seguridad nacional, quienes saturan los sistemas públicos, le quitan el empleo a los locales, ¿no? Y todas estas lógicas, todas estas narrativas que en realidad ya son bastante viejas y que, bueno, también aquí en América Latina las tenemos. Y a eso tenemos que sumar que en las últimas décadas las medidas de austeridad han marginado la política social a tal punto que hay altos niveles de descontento hacia los partidos políticos tradicionales y principalmente esta idea de que ellos representan a estas élites. Y esto ha creado entonces una oportunidad en el escenario político que podríamos decir que ha sido cada vez más ocupada por los partidos políticos populistas, digamos, en cuanto a esta narrativa, ¿no? ¿Qué elementos? Ya han mencionado algunos, pero tal vez sí podríamos como ir especificando un poco. ¿Qué elementos podemos, David, considerar para comprender precisamente el ascenso de los partidos políticos de derecha? Es decir, ¿cuáles son estas situaciones que de una u otra forma detonan este crecimiento de estos tipos de partidos? ¿Y cuáles son sus principales líneas discursivas? ¿Qué proponen, qué promueven? Un poco por ahí.
Pienso que tenemos que poner esta visión, porque tú has puesto, nos has puesto en como un tour de Europa, como país por país. Pero lo más interesante, y para entender como la locura que es la política de migración en Europa, es importante ponerlo en el contexto continental, que Europa es como en la relación de Europa con cada miembro de la Unión Europea, que podemos ver la dinámica muy violenta y muy complicada de la política que has puesto en la mesa. Es decir, hay dos direcciones en que está viajando en esa relación. La primera, muy interesante, voy a empezar con lo más deprimente, que es la relación de austeridad y la jaula de la política económica en que ha puesto los miembros de la Unión Europea, las instituciones del Troika, como decimos aquí, ¿no? Que es exactamente en su pertenencia, en pertenecer a esa Unión Europea, que no pueden establecer políticas que sí van a ayudar a gente en como las olas de crisis que están llegando a países del sur de Europa, ¿no? Entonces, no es solo austeridad, ¿no? Es también como la gran como política económica de Europa, en que tenemos Alemania, que está exportando sus coches y tiene esa economía con sueldos muy bajos y usan esta como surplus para exportar sus coches a países como España, Italia y Grecia, que no tienen capacidad de desarrollar su forma de una economía autosuficiente o que puede crecer en direcciones muy sanas. Entonces, tenemos que verlo como una situación europea, que tenemos esos países que no pueden. Italia, por ejemplo, no ha tenido como ni una gota de crecimiento en 30 años, ¿no? En estándares de vida, que es algo increíble, ¿no? En los 30 años donde todo el mundo estaba creciendo muchísimo, sí, crisis, pero por otro lado, como China, India, países que estaban creciendo, y Italia no, Grecia aún peor, ¿no? Entonces, tenemos esa dirección, que Europa está proveyendo solo crisis, falta de inversión, ¿no? Que no está proveyendo como un tipo de política muy generosa, Entonces, esto sí genera exactamente la presión política que has mencionado, ¿no? Un espacio para los partidos de ultraderecha para llegar y proponer una retórica y una política muy xenofóbica. Bueno, eso, que contra los migrantes. Pero también lo interesante es que no están diciendo que, no solo como Italia por italianos o Francia por los franceses, sino estamos viendo el desarrollo de una identidad europea. También podemos ver en la retórica de Viktor Orbán ese desarrollo, que él dice, yo soy, no soy de Hungría, tengo como el contenido genético de Europa, soy europeo, ¿no? Entonces estamos viendo el transnacionalización de esa identidad europea, que es muy importante porque la política de inmigración todo tiene que ver con las fronteras de Europa, ¿no? Que están, quieren poner en Portugal, a Croacia y Grecia ese gran muro en el mar Mediterráneo para prevenir a la migración de los africanos. Entonces, vemos esa dinámica tan peligrosa que, por un lado, Europa previene inversión pública y política que puede, sí, apoyar a la gente y bajar la presión, bajar el hambre para un partido político de ultraderecha. Pero, por otro lado, estamos viendo como una formación de una identidad muy fuerte de Europa, que también es exactamente el vehículo para esta política contra migración en el nombre de Frontex en las fronteras de Europa. Entonces, sí, es un fenómeno, es una dinámica un poco complicado, pero tenemos que verlo como un fenómeno transnacional, súper europeo. Tiene todo que ver con la política económica muy específica de este continente y sus ejes norte-sur, creditor-debtor, ¿no? Una relación más financiera.
Pois sou mais fado a cantar. Voltei a minha alma, tal como o rio chega ao mar, tal como o rio chega ao mar.
Sí, David, justamente lo que planteas es bastante interesante. Y lo que hemos discutido hasta ahora nos llevaría a pensar que la crisis podría entonces ser efectivamente un caldo de cultivo para el crecimiento de esos movimientos políticos. Pero es también interesante ver que hay algunos datos que nos muestran que por el momento esta tendencia no es necesariamente así. Una reciente encuesta publicada por el diario The Guardian revela que en Europa el apoyo por los partidos políticos populistas de derecha durante este verano pasado ha caído sustancialmente en realidad. Estamos hablando de 11 puntos porcentuales en Dinamarca, 9 en Gran Bretaña, 9 en Alemania, 8 en Francia, 6 en Italia, solo por mencionar algunos ejemplos. Pero a pesar de esto, también la encuesta revela que los sentimientos anti-inmigración de una u otra forma continúan siendo altos. David, entonces, desde tu perspectiva, si tenés alguna idea, ¿no?, general de hacia dónde se podría estar efectivamente canalizando ese descontento popular, si no es hacia los partidos políticos, y si en realidad esto es más bien un efecto sumamente temporal ligado con el contexto de la pandemia y estamos más bien ante una bomba de tiempo que eventualmente va a explotar cuando la crisis tome un sentido más económico.
Me fascina este fenómeno que describes de como la fantasma de populismo de derecha, ¿no? Que aun cuando no estén allí, no estén presentes para avanzar o proponer esa política antimigratoria, tenemos como esos partidos del centro, del centro derecha, centro izquierda, que siguen proponiendo y como muy fijo en esta posición contra la migración. Y eso es como, me preocupa muchísimo, porque es obvio que no hay una manera de falsificar la lógica política antimigratoria, ¿no? Porque siempre pueden decir que necesitamos como construir esos muros porque en su ausencia esa fantasma de la ultraderecha va a hacerse real, que van a... So, si están presentes, la derecha pueden decir las fuerzas del centro que tenemos que combatir contra ellos y por eso tenemos que proponer un retórico y política antimigratoria. Y si no estén ahí, también pueden decir que solo porque han dicho cosas racistas y si adopten una posición diferente, van a surgir, van a regresar al poder la ultraderecha. Entonces, no es posible combatir o falsificar este argumento. La única cosa que podemos hacer es como un tipo de liderazgo, ¿no? Que has mencionado como la opinión pública, que obviamente está muy reaccionaria, pero es difícil saber dónde estaría la opinión pública si tuviéramos liderazgo, partidos políticos con el coraje, gran coraje de defender la migración y los derechos humanos que están en las constituciones de los países en que están representando el público. Entonces, sí, tenemos que verlo, yo pienso, en ese nivel político, que va a ser muy difícil cambiar este base de opiniones racistas a veces y antimigratorias si no cambiemos el modelo más allá político-económica para reflejar y representar los intereses del público, de la gente, y desde ese como nuevo modelo de cuidar a la gente, como proponer un tipo de política muy diferente en el tema de migración. Entonces hemos hablado mucho, ¿no? del mal comportamiento del centro político, pero tenemos que verlo, tenemos que entender el tema de migración en el contexto de pandemia, en el contexto de momentos de paz, en cuáles son los motivos y la motivación política de esas fuerzas centristas ahí en Bruselas.
De minha vida sem velhice na infância, adolescência perdida no mar da minha inconstância.
Histórias del presente.
Una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos, CIEP.
Dirección, Andrés León y Alonso Ramírez. Producción y guión, Stephanie Jiménez. Locución y edición, Diana Bokenford. Y redes sociales, Paulina Cerdas.